Salmo 78, aunque luego vamos a ir a Mateo, el capítulo 1, para leer allí. Hoy estamos congregados familias, ¿verdad? Y al hablar de la familia de Jesús, nos compete, nos asiste a nosotros como familia. Así que vamos a estar concentrándonos en esto, viendo la familia del Señor Jesucristo. Dice entonces el Salmo 78, vamos a leer los primeros 8 versículos de la siguiente manera. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su espíritu, para con Dios su espíritu. Amén. Oremos. Rey eterno y Padre celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor. A ti hemos cantado loores para que tu gloria sea ensalzada, tu grandeza sea notificada, Señor, a todos. Gracias te damos en esta ocasión porque tenemos la oportunidad de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que tú no nos faltas y que siempre suples. Permite que esta enseñanza pueda estimular a familias a que cada día más crezcan en la piedad, cada día más, oh Señor, aspiren a parecerse a esa familia en la cual Cristo nació y creció. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos leído, hermanos, una porción a donde el salmista hace un recuento de lo que fue la vida de la nación de Israel aún como familia. Y a donde nos estaremos concentrando es en Mateo 1:18, que nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Teniendo en nuestra mente y en nuestra mirada estas dos porciones de las Escrituras, estamos listos para ver la piedad en la familia de Jesús. La familia, como todos nosotros creemos, entendemos, dominamos, compone lo que es la columna vertebral de una sociedad. O sea que la sociedad se ampara, se soporta sobre la familia. Ahora bien, la familia cristiana es algo diferente, todavía superior a lo que es la familia de cualquier sociedad, sea aquí o en otro país. La familia cristiana está llamada por Dios a ser una familia piadosa, a ser una familia donde el temor a Dios sea manifiesto en todas sus acciones. La mayoría de nuestros padres, con toda nuestra razón, nosotros deseamos que nuestros hijos puedan ser buenos cristianos. Nosotros oramos que nuestros hijos, incluso algunos, sean llamados al ministerio. Nosotros deseamos que nuestros hijos caminen por el camino derecho, y todo eso es bueno, todo eso es correcto, todo eso es un buen propósito que una pareja se lo haya trazado. Pero lo que a veces nosotros no consideramos es que, aunque la piedad no es una enfermedad, no se pega, es lo que quiero decir, aunque la piedad no se pega por contacto, sin embargo, el ambiente piadoso en el cual un niño nace y crece es de suma importancia para la vida de ese individuo. Eso es lo que a veces nosotros no consideramos. Una persona, por ejemplo, que crezca en un ambiente en el cual la piedad es muy escasa, la piedad es muy poco vista, esa será una persona que posee muy poca ayuda para su crecimiento espiritual. Es una persona que posee muy pocos elementos de empuje para tener una vida espiritual agradable a Dios. Eso es por el sencillo hecho de que la mejor manera de usted aprender, la mejor manera de nosotros aprender, sea las Escrituras, sea la vida cristiana, en un niño, es cuando vemos un ejemplo de piedad. Nuestros hijos aprenderán mejor las Escrituras si son capaces de ver en nosotros un buen ejemplo, un ejemplo de piedad. La pareja, entiéndase, mamá y papá, son como, yo lo vislumbro, como los dos soportes de una escalera de madera, y donde cada perdaño que compone la escalera viene a ser una característica de la vida piadosa de ese papá y de esa mamá. Los perdaños, repito, son esas cualidades piadosas que ellos pueden exhibir. Eso quiere decir que las cualidades piadosas de papá y de mamá, de esos padres, van a permitir que nuestros hijos tengan un estilo de vida diferente al de los demás personas de esta sociedad. Van a ser como peldaños de escalera a donde ellos van subiendo, y van a poder subir cada vez más alto dependiendo del grado de piedad que ellos vean en sus padres. La familia es el lugar a donde los niños ven un ejemplo palpable de lo que es el cristianismo. Ellos se hacen mil preguntas en la mente acerca del cristianismo, y todas encuentran una respuesta en los hechos de papá y de mamá. También la familia es el lugar a donde las virtudes cristianas son modeladas, a donde ellos la ven, no solamente la escuchan en la iglesia. Si ellos se preguntan, ¿cómo es un cristiano? Si ellos se preguntan, ¿cómo es eso de que un cristiano dice que Cristo está morando en su corazón? El cristianismo es la respuesta a todo eso, pero ellos la van a entender en la medida en que ellos la vean en nuestras vidas. Ellos van a ver que el cristianismo no es solamente visitar la iglesia los domingos, sino que es producir un carácter a partir de las Escrituras en nosotros. Hermanos, a todas esas interrogantes que sus hijos puedan tener, que mis hijos puedan tener, la respuesta está en el estilo de vida que tienen los padres. Ellos ven a sus padres, ellos observan a sus padres, y ellos se van a dar cuenta si nosotros somos meros religiosos o si verdaderamente estamos haciendo esfuerzos por vivir lo que la Escritura enseña. Un hogar en el cual los padres están viviendo un evangelio frío, un hogar a donde los padres están tomando la Biblia en sus manos solamente para asistir a la iglesia los domingos, que solamente se habla de Cristo en la iglesia, este es un hogar que ofrece pocas posibilidades de desarrollo espiritual para sus hijos. Un hogar también a donde reinan las discusiones de parejas, un hogar a donde no hay un liderazgo bíblico definido, donde ellos se preguntan, pero ¿quién es la cabeza aquí? Un hogar a donde Cristo no es el centro, sino que ambos andan en una lucha desenfrenada por conseguir lo más que puedan de esta vida, acumular la mayor cantidad de dinero que puedan en esta vida. Un hogar con estas características es un hogar que no tiene el estímulo adecuado para que el cristianismo sea una realidad en estos hijos, en nuestros hijos. No puedan cultivar ellos un carácter verdaderamente piadoso. Hermanos, el cristianismo es una verdad que debe ser vivida. Y si no es así, entonces no provee los elementos necesarios para dar un empuje a nuestros hijos. No es algo que ellos tengan que ver en otros, es que tienen que verlo en nosotros. Ellos tienen que ver que en nosotros el cristianismo no es algo que vamos a la iglesia y vivimos a la manera que nosotros entendamos, sino que el cristianismo es una realidad. Veamos entonces cómo el hogar a donde nació y creció nuestro Salvador como humano fue un hogar a donde se desarrollaron, él vio de una manera evidente ciertas virtudes piadosas. Cristo creció sobre esa base, mirando esas virtudes que sus padres habían desarrollado.
Todo esto, hermano, lo hacemos sabiendo que tenemos una base de que el carácter, el ambiente de un hogar es igual a la sumatoria del carácter de ambos, de papá y de mamá. La suma de ustedes dos es lo que va a formar el ambiente adecuado o no adecuado para crear, para fomentar, para crecer y desarrollar la piedad en nuestros hijos. Veamos esto en un esquema sencillo. Vamos a ver al padre, o a José, perdón, y vamos a ver a la madre María. A José y a la madre María, y luego vamos a ver en conjunto cómo esto afectó positivamente al Señor Jesucristo. Veamos primeramente el carácter de José. Dice Mateo capítulo 1, versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. De José la Biblia no habla mucho. José no le vemos prácticamente hablar, expresarse en las Escrituras como a María. Parece que era una persona bien reservada. Las Escrituras ni siquiera hablan de cómo murió José. Ahora, sí se nos dice con una palabra una descripción muy importante de su carácter piadoso. Dice que José era justo. La Escritura lo describe así, como un hombre justo, es decir, un hombre piadoso, aunque era un hombre muy pobre. Recuerden que cuando fueron a llevar la ofrenda, lo que entregaron fueron unos palominos, que era la ofrenda de los pobres, que no tenían para más nada. Resulta entonces, hermanos, que cuando María supo que Elizabeth había quedado embarazada, el ángel se lo dice a María, ya ella teniendo 6 meses, María se va a la montaña con Elizabeth y dice la Escritura, como vamos a ver más adelante, en Lucas capítulo 1, versículo 56, que ella se quedó con Elizabeth. Todos estos datos son importantes para que nosotros podamos hilar de una manera adecuada y comprender lo que nosotros vamos a decir. En Lucas 1, 56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Todo esto está ocurriendo. Cuando ella llega de las montañas, ya Elizabeth dio a luz, ella vuelve a donde su esposo, ellos van a juntarse, pero sucede que María está embarazada. Tiene alrededor de unos 3 meses. ¿Usted se imagina qué es lo que está pasando? En esta ocasión es que dice Mateo 1:19 que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Mi novia salió a atender a Elizabeth por unos 3 meses y regresa embarazada. Antes de juntarse, él encuentra esto. Pero hermanos, la piedad de este joven, que aún no se había casado, llegó al punto de que él evitó el justo escándalo que él podía hacer por haber encontrado que su esposa lo había supuestamente engañado siendo virgen. Mire lo que dice Deuteronomio. En el capítulo 24, en el versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¡Wow! ¡Qué vergüenza habría sido esto! Pero José, dice la Escritura, que no quiso que María pasara por ese vergonzoso momento de que se publicara, se dijera que algo raro había pasado. Él no lo hizo por causa de la misericordia. Consideraba que la opción de dejarla en secreto era la mejor opción para preservar su reputación. Para María eso iba a ser una mancha indeleble para siempre. Y yo quiero que nosotros veamos, nos enfoquemos un poco en esta característica de José, que dice la Escritura que él era justo. ¿Cuáles son las características que posee una persona justa? Una persona justa, como ustedes saben, sencillamente es alguien que obedece las normas, en este caso, las normas divinas. Se conduce rectamente. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 10, el justo cuida de la vida de su bestia, Mas el corazón de los impíos es cruel. El impío, dice la Escritura, es cruel. El impío solamente se contenta cuando recibe una ofensa con ver que el ofensor pague hasta la última gota de lo que hizo, de su falta, de su error. El impío es tan cruel que a él solo le duele una cosa: he sido ofendido. Alguien se ha atrevido a engañarme, alguien se ha atrevido a golpearme, y la dureza con que él castiga muchas veces es superior a la falta que han cometido contra él. Sus castigos son más duros, son más fuertes que la ofensa. Pero José no era de estos. José no era así. Dice la Escritura que él era justo. El justo es misericordioso. Aún de su bestia él tiene cuidado. Aún a su bestia, él la trata con cierta prudencia y con cierta delicadeza. Y un ser humano nunca llega a ser como una bestia. Por eso es que vemos a José con esta actitud. Toda la vida a su alrededor, para un justo, es algo que tiene valor. Es una vida, no importa. No solamente José había misericordia hacia el ofensor, hacia otra persona, hacia quien él creía que era ofensor, sino que otro rasgo de la justicia de José que nosotros vemos, la encontramos en las palabras de Mateo capítulo 1, versículo 24. José, porque era justo, creía, tenía fe en lo que el Señor le mandó a decir. Dice Mateo capítulo 1 versículo 4: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El ángel le dijo: mira, lo que ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Él lo creyó. Eso es una característica de justicia. Fe, cree la palabra de Dios. Pero no solamente se limita ahí, sino que José también, por ser justo, era una persona obediente a la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 2. Note Mateo capítulo 2, versículo 13, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma el niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó el niño y a su madre y vino a la tierra, a tierra de Israel. Hermanos, aquí vemos que este es un hombre manejable por Dios. Él hace lo que Dios le dice. Mira, lleva el niño a Egipto, allá voy yo. Mira, ya vuelve, aquí voy yo. José era un hombre obediente. El justo es obediente. José se guiaba por lo que el Señor le decía. Hermanos, esto es distinto a una persona que se guía por la suposición, que se guía por los temores, se guía por sus sentimientos. Obediencia a Dios sencillamente es hacer las cosas porque Dios lo dice, no por ninguna otra cosa. Viendo entonces estas tres características tan importantes en José, ha llegado la hora de ver la otra parte, que es María. Por su lado, María también tenía unas cualidades que dice Lucas capítulo 1, versículo 38, lo siguiente. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No leímos el contexto habla de cuando ella recibe la noticia de que ella habría de tener un hijo. Ella le pregunta cómo será esto y se le dan todas las explicaciones, y en definitiva la respuesta es: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Parece como si Dios le pidiera permiso. Es que, hermanos, Dios no va a hacer nada con nosotros forzadamente. Aunque nosotros tengamos el ejemplo de Jonás, Dios quiere ver también en nosotros la voluntad de hacer, de ponernos en sus manos. Fíjense lo que pasa con María. María se presenta, dice de sí misma una palabra muy interesante. He aquí la sierva del Señor. Ella se llamaba a sí misma la sierva del Señor. Yo sé que nosotros en nuestro argot popular utilizamos mucho esa palabra. Sierva, mira esto, lo otro. Pero María es la única mujer en el Nuevo Testamento que se hace llamar a sí misma la sierva. De que nosotros entendemos lo que es un siervo, nosotros debemos ver un poquito más de cerca esto. Fíjese, hermano, al pensar en un siervo, nosotros debemos comprender que es una persona que está sujeto completamente a otro. La palabra que aquí aparece es la palabra doulos o doulos, que lo que significa es esclavo. Originalmente, esa era una palabra utilizada, un término utilizado para describir la categoría más baja de los esclavos, una persona sin voluntad propia. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que María, de una manera voluntaria, de una forma voluntaria, se puso a la orden de la voluntad de Dios. He aquí la sierva del Señor. He aquí, Señor, yo soy tu esclava. Pero tenemos que ver más adelante lo que eso implicaba. Para aquellos que piensan que es fácil colocarse a la disposición de la voluntad de Dios, para aquellos que piensan que esto es muy sencillo decirle, mira Señor, yo soy tu siervo, haz conmigo lo que quieras, tenemos que ver lo que esto implicaba. Ser un siervo del Señor quiere decir, hermanos, que voluntariamente hacemos no lo que queremos, sino lo que Dios quiere hacer. Hágase conmigo, dice ella, conforme a tu voluntad. Y quiero que noten este detalle. En el verso 38 ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no está diciendo ni siquiera, hágase tu voluntad. O sea, hágase tu voluntad en la atmósfera, que llueva o que no llueva, Señor, que sea tu voluntad. No, eso no es lo que ella está diciendo. Y está correcto decir eso, pero no es eso lo que ella está diciendo. Ella está diciendo que Dios va a hacer algo en su cuerpo y en su vida. Mi persona, dice María, ha de ser tomada y utilizada según la disposición de Dios. Lo que Él quiera con mi vida, no con la lluvia, no con lo que pasa afuera, no con otras personas, sino conmigo. Repito, pero ¿qué implicaba todo eso? Implicaba en primer lugar que ella estaba poniendo en juego su propio honor. María estaba poniendo en juego su propio honor. Hermanos, estamos hablando de una virgen que por años en su localidad, en su comunidad, ha dado a entender que ella es una persona con buena reputación. Una persona sin estar casada, estando comprometida, de repente embarazada. ¿Cómo es esto? El honor, la reputación de María estaba siendo puesto en juego y todo por someterse a la voluntad de Dios. Hay personas que lo primero, que todo lo que defendemos es nuestro honor. No, con el honor de una persona no se juega. Estamos dispuestos a defenderlo con uña y diente. Por eso decimos que una sierva, que un siervo no es cualquier persona. A veces nosotros incluso dejamos de hacer algo por la sencilla excusa de que es que no me gusta. Es que no me gusta hacer eso. Mire, es que me da vergüenza evangelizar. Por eso yo no lo hago. O cualquier otra cosa similar. Dios nos dice, ve, destruye a Amalek. Y cuando vamos nos encontramos con que esas vacas, ese ganado de Amalek, están gordos y saludables. Nos gustan. Y no lo destruimos como Dios lo dice. A veces la voluntad de Dios es que hagamos algo que requiere un poco de sacrificio de nuestra parte. Y preferimos no hacerlo. No hacerlo porque sí queremos hacerlo, pero queremos hacerlo sin oposición, sin problema, sin dificultad. Ese no era el caso de María. Volviendo al caso de ella, esta situación se le había presentado. Ella embarazada, sin ella poder dar una explicación clara de qué era lo que había pasado, no era una explicación que estaba al alcance de los seres humanos, porque oiga la explicación que le da el Espíritu Santo, o el ángel, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Explíqueme usted si ya le decía eso a los vecinos, si le iban a creer o lo iban a entender. Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ya esa es la única explicación que tú tienes. El honor de María estaba en juego. Es entonces, mis hermanos, cuando el honor de ella está en el punto más difícil, más crítico, cuando el ángel de Dios interviene, viene a José y le explica que lo que ha sido engendrado allí es del Espíritu Santo. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a que se diga algo malo de ti sin que tú lo puedas defender solamente por hacer la voluntad de Dios? ¿Estás tú dispuesto a poner en tela de juicio incluso tu honor solamente por hacer la voluntad de Dios? Eso hizo María. Eso estuvo dispuesta a hacer María. María estuvo dispuesta a que la gente la bajara del pedestal de honor a donde sus años la habían colocado y venir a ser una mujer de quien se habla mal en la comunidad. Hermanos, hacer la voluntad de Dios cuesta sacrificio, pero hacerla es el mejor sacrificio para Dios. Ese es el mejor sacrificio. Una buena definición de lo que es un siervo, de lo que Dios quiere que nosotros seamos para Él, está en Mateo capítulo 8, versículo 9. Mateo capítulo 8, en el versículo 9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. ¿Qué es un siervo? Uno que hace lo que Dios le pide. Ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Eso era María. No importa las consecuencias. Algo más que debemos de decir de María como sierva es que ella también sirvió a otros. Por eso vemos en Lucas capítulo 1, versículo 36, que dice la Escritura, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, versículo 39. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Se quedó sirviendo, atendiendo a Elizabeth, que era ya una mujer de cierta edad y estaba embarazada. O sea que María era una sierva, era una mujer de servicio, estaba a la disposición de la voluntad de Dios y también servía a sus hermanos. Otra cosa que estaba en juego al ella decir esa palabra, hágase conmigo conforme a tu voluntad, es que estaba en juego un gran dolor para María. Estaba en juego un gran dolor para María. Hermanos, tal vez nosotros cuando leemos estas porciones, nosotros no nos imaginamos ni siquiera el dolor que resultaba para María, los momentos que ella pasó por tener un hijo que era el Hijo de Dios, y no tener un hijo normal, común y corriente. Recordemos el episodio cuando el niño se quedó, cuando ellos fueron a adorar, y él se quedó. Ella lo buscó al junto de José, dice la Escritura, por 3 días. Y cuando ella lo encontró, lo que le dijo es, te hemos buscado con angustia. Cuando nosotros vemos, esto es Lucas capítulo 2, versículo 48, cuando nosotros vemos el uso de la palabra angustia, la encontramos en los momentos cuando Pablo se despedía de los pastores de Éfeso. Y dice que ellos, doliéndose por lo que Pablo le había dicho, de que no verían más su rostro, nosotros podemos ver que angustia era el dolor que sentía una madre, que sufre una madre cuando un ser querido, muy querido, muere. Los pastores ya no iban a ver más a Pablo. María entendía que ya no le iba a ver más y experimentó ese dolor, y todo porque se puso a la disposición del Señor. Pero ahí no termina la angustia de María. La angustia de María logró su pico más alto cuando él fue creciendo, fue rechazado, fue golpeado y finalmente crucificado en una cruz como un ladrón, sabiendo ella que él no lo era. Y Simeón se lo había dicho con antelación en Lucas el capítulo 2. En Lucas el capítulo 2 dice el versículo 35, cuando Simeón toma al niño en sus brazos, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María experimentó esto, hermanos. En Juan capítulo 19, fue como que una espada traspasó su alma. Le produjo un dolor interno tan fuerte que es indescriptible. Dice Juan, perdón, capítulo 19, cuando se narra la crucifixión del Señor Jesucristo en los momentos finales, dice el versículo 25, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Allí estaba María, una espectadora del sufrimiento gota a gota de su Hijo amado Jesucristo, el que ella había concebido en su vientre. María fue una espectadora de los sufrimientos de Cristo. Y Simeón se lo había dicho, una espada traspasará tu alma, tu corazón, habrá en ti un dolor intenso. Pero aún así, ella le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo tu voluntad, estoy dispuesta a lo que sea con tal de hacer tu voluntad. Concluyendo este punto, hermanos, hemos visto entonces que María estaba dispuesta a que se hiciera la voluntad de Dios en su vida y que eso implicaba tres cosas. Abandonar su honor, y eso es también para nosotros, ponía en juego su salud, su comodidad y estaba dispuesta a sufrir. Eso es lo que implica ser un siervo de Dios y eso era precisamente María. Hermano, yo quiero en virtud de esto preguntarte, decirte, que este era el clima en el cual nació y creció el Señor Jesucristo. ¿Qué veía él? Por un lado, él veía a José, un hombre justo, un hombre obediente a Dios y un hombre también que creía la palabra de Dios. Por otro lado, él veía entonces a María, una sierva del Señor, una mujer completamente dispuesta a servir, a pesar de su dolor, someterse a la voluntad de Dios. Eso veía el Señor Jesucristo, por cada lado que veía. Cuando usted recorre la vida del Señor Jesucristo, cuando usted analiza las cualidades que Él tenía, usted se encuentra que esas cualidades fueron precisamente las que la Escritura revela que Él desarrolló. Cristo fue un siervo, nos dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Cristo sirvió hasta sus discípulos, tomó hasta una toalla para lavar los pies de sus discípulos, porque hermanos, eso fue lo que él vio en su hogar. Fue a una sierva lo que él vio en su hogar. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque eso era su padre también, su padre físico, José. José fue un hombre obediente. ¿Ve usted cómo la escalera a donde van escalando nuestros hijos más allá? No estamos diciendo que nuestros hijos se conviertan porque nosotros seamos piadosos. Nosotros no podemos convertir a nadie. Solamente el Señor. Lo que sí estamos diciendo es que si la gracia de Dios, como nosotros deseamos y oramos, toca a nuestros hijos, es con nuestros hijos, si vienen a Cristo, la piedad nuestra va a ser la escalera en la cual ellos van a escalar para agradar a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. A veces, hermanos, vemos al Señor Jesucristo tan solo como divino, como predicaba el hermano ayer, pero Él no es solamente era divino, sino que también era hombre, perfectamente hombre, 100% hombre. Pero lo vemos en su divinidad y lo desconectamos de lo que es su humanidad. Decimos, claro, Él tenía esas cualidades, esas características, porque Él es Dios. Pero también es cierto, hermanos, que Él es perfectamente humano. Y Él tuvo que crecer en sabiduría. Él tuvo que crecer en estatura. Él tuvo que crecer en gracia, no solamente para con Dios, sino también para con los hombres. Y esas características, como la obediencia, la fe, la humildad para servir, fueron creciendo en Cristo como humano. Fueron gradualmente creciendo en Él. Y hermano, lo más importante es que fueron abonadas. Dios utilizó como abono para que crecieran estas cualidades en Cristo a partir del carácter de María y de José. Esos dos elementos incidieron vitalmente en las características de Cristo. Oiga esto, mi hermano. La piedad crece y mucho más y más fácil en aquel ambiente donde nuestros hijos pueden ver un ejemplo a seguir. Se le hará más fácil al ver huellas que ellos puedan pisar con confianza. Se le hará más fácil, será un estímulo para ellos aprender la palabra de Dios. La piedad de los padres, repito, es como un abono para la piedad de nuestros hijos. Es como si usted agarrara un pedazo de palo y le pusiera rueda, usted lo puede rodar más fácilmente. Oiga bien, no es que Dios no pueda sacar de un hogar impío a un hombre piadoso. Eso no es Dios. El poder de Dios lo puede todo. Y Él lo ha hecho en la historia. Por ejemplo, este rey Josías, que era hijo de Amón. Amón era un hombre impío, a la altura de Manasés, como narra Segunda de Reyes capítulo 21. Sin embargo, él fue un hombre piadoso. Dios puede hacerlo. No estamos negando esto. Esto es una realidad. Ahora, lo que estamos diciendo es, hermano, ¿qué ambiente ven nuestros hijos en casa al punto de que pueda esto estimularles a la piedad? ¿Que pueda esto estimularles a creer? ¿Cómo es el ambiente del hogar que nosotros hemos llegado a formar? Esto nos lleva a considerar, en primer lugar, lo siguiente. Hermano, ven ellos, ven tus hijos, que tú eres una persona obediente a Dios. Cuando tú te analizas, ellos pueden ver eso en ti. Que cuando tú haces algo delante de ellos, la justificación es que Dios lo manda, que Dios lo ha ordenado. ¿Es eso lo que ellos ven en el hogar? ¿Es eso lo que ellos ven en el ambiente? ¿Por qué tú le disciplinas? ¿Por qué tú le corriges tal o cual pecado? ¿Porque ya te colmó la paciencia y ya no aguantas más? ¿O porque tú le has dicho que tú le corriges porque Dios dice que tú debes de corregirle tal o cual pecado? ¿Porque tú le explicas incluso las consecuencias futuras de ese pecado? Así es como debe de ser. Un hogar a donde la disciplina es regida por la palabra de Dios, es un hogar a donde los hijos van mirando que verdaderamente la palabra de Dios está siendo vivida en ese hogar. ¿Ven, por ejemplo, tus hijos la fe ejercitada en tu vida? Que cuando hay dificultades, cuando hay problemas, ellos ven que tú acudes a las promesas de Dios. Ellos ven que tú descansas en el Señor Jesucristo. Ellos ven que los problemas por los cuales tú atraviesas, Él va observando que la mejor manera de atravesar por los problemas es confiando en el Señor. Hermanos, la fe debe de ser vista por ellos, no solamente cuando le predicamos, sino por una conducta vivida. ¿Ven acaso ellos, hermanos, que tú eres un siervo del Señor? No me estoy refiriendo a pastores solamente, sino a todo creyente. ¿O acaso ellos te ven tan envuelto en los asuntos de esta vida, en las cosas de aquí, en la búsqueda de lo económico, tan comprometido con las situaciones de aquí, que cualquier cosa te estorba asistir a la iglesia del Señor, asistir a los cultos? Porque si es así, si ellos lo que ven ese tipo de cristianismo, ellos van a comenzar a concebir el cristianismo como aquella práctica donde yo voy a la iglesia siempre y cuando los compromisos me lo permitan. Yo asisto a un culto siempre y cuando yo no tenga más nada que hacer. Ah, bueno, vamos para la iglesia. Estarían viendo, hermanos, un hogar completamente divorciado de la realidad. Trabajemos, hermanos, trabajemos duro contra nuestros pecados, sabiendo que la generación que viene, la generación que nosotros estamos cultivando, es una generación que mucho le va a aprovechar nuestro carácter cristiano. Ya no solamente hacemos una vida cristiana piadosa o vivimos una vida cristiana piadosa para Dios y para nosotros, sino también pensando en nuestros hijos. Por tanto, cultiva la fe. Que en tu vida se vea la fe ejercitada. Que en tu vida se vea la fe en la práctica. Cultiva también la obediencia, el servicio. Mortifica el orgullo que te impide servir, hermano. Pero no quiero despedirme sin antes decirle algo a aquellos hijos nuestros que están entre nosotros. Hijos, ustedes les ha tocado vivir en hogares cristianos. Y eso habla de que una gracia sin igual le ha sido dada, una gracia diferente a la gracia común que le ha sido dada a los de afuera. ¿Cuál es entonces mi exhortación? A que ustedes lo aprovechen no siendo como la mujer de Lot, aquella mujer que fue capaz de convivir con un hombre que se dolía en su corazón, se afligía cada día por la nefanda conducta de aquellos habitantes de Sodoma y Gomorra. Aquella mujer que fue capaz de alojar en su hogar ángeles. Aquella mujer que escuchó conversaciones celestiales. Aquella mujer que vivió un ambiente completamente santo. Aquella mujer que incluso fue tomada por una mano para que saliera de la ciudad. Pero su corazón estaba en las vanidades del mundo. Y por eso miró atrás. Hijos, que la vanidad de este mundo, el pecado de esta vida, no amarre su corazón. Observen a sus padres, sigan a sus padres, oigan las enseñanzas de la palabra de Dios, porque todo esto pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quiera el Señor, mis hermanos, en su gracia, salvar a muchos de nuestros hijos por el ejemplo nuestro. Que el Señor les bendiga.